parte que el señor quiere hablar con ella.
Siéntate. Tenía que decirte, ¿tienes mucha prisa? Pues tenía que preguntarte si no has pensado nunca en que yo algún día... No es que haya pasado, pero... Que yo algún día encontrara una mujer.
María Luisa dice que le parece muy bien y que solo desea que le haga feliz, que sea buena y honrada, que hablará con Rosarito Alonso, su amiga y abogada. Por fortuna, la República les da resuelta esa cuestión. Cuando habla con su amiga, Rosarito lo sabe todo ya. Dice que la ha visto muchas veces a ella con sus amigas, que ve su aspecto y que hace poco se encontró a Jorge en un café con una señorita.
Sí, pero tú habrás creído que yo soy una loca. Tú no sabes nada de mis luchas. La equivocación de toda una vida.
Se van juntas a pasear al Retiro y hablan. La abogada le explica los trámites a seguir y María Luisa vuelve a su casa. Le cuenta a Jorge que no habrá problemas para divorciarse y él se va a su cuarto y da un portazo violento. María Luisa pinta sin descanso. Ha decidido dejar de ver a la mujer de la que está enamorada, Lupe, porque ella no le corresponde. Piensa que si logra pasar 8 días sin verla, sabrá que está curada. De pronto, recibe una carta de Nueva York. Es de su amiga Carmenchu, que se fue en la primavera con una beca. Le propone que se vaya con ella 1 par de años. Dice que hay mucho ambiente, que ganará 10 veces más que en España, que ha hablado con varias familias que están deseando que vaya a inmortalizar la infancia de sus pequeños. Hay algo que cambia la perspectiva. Lupe ha decidido irse a Brasil.
Todo el tiempo se me va en preparativos. He trasladado al estudio mis libros y mi ropa y todo está ya colocado en 2 grandes maletas. ¿Dónde voy? ¿Al Brasil? ¿A Nueva York? El pasaporte dice los 2 nombres. Hasta última hora puedo escoger.
Pero tras la nueva decepción de Lupe, María Luisa ya sabe lo que tiene que hacer. Va a la agencia de viajes, toma el nombre del barco, pone un cable a Carmenchu y le dice que sale en el Normandie. Cena sola. Tomará un tren a Cádiz y allí embarcará. Jorge se ha ido a Alicante con su hermano. Se despide de Lupe. Está tan cansada que cae en un sueño profundo. Al despertar, escribe a Jorge para despedirse de él. En la estación, mira a todas partes con la esperanza de ver llegar a Lupe. Pero no.
Si Lupe se compadeciera de mí... ¿Y por qué se va a compadecer? Compadezco yo a mi marido. Todos estamos solos en este mundo de egoísmos, en que triunfa un solo amor, el que a nosotros mismos nos tenemos.
Ocupa su butaca reservada en el coche y mira al andén. Suena el pitido del tren. María Luisa se envuelve en el abrigo y cierra los ojos para no ver, para hundirse en el sueño. Se despierta cuando cree que ha gritado. Un señor lee frente a ella.
Pasan los campos ateridos, los árboles clamando al cielo con sus ramas sin hojas, las casas cerradas sin otra señal de vida que el humo de sus hogares. Ha empezado a nevar.
Y así les hemos contado Oculto Sendero, de Elena Fortún. Hemos seguido la edición de la editorial Renacimiento, con introducción crítica de Nuria Capdevila Argüelles, de la que hemos citado varios fragmentos. La semana que viene nos volvemos a encontrar con Viejas historias de Castilla la Vieja, de Miguel Delibes. Gracias por estar ahí y gracias por leer Un libro, una hora, en la cadena SER.
Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con Laura Carrero del Tío y Eugenio Barona, y la participación de Olga Hernán Gómez. Edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo. Diseño sonoro de Julia García Soto. Y en las redes, Laura Martínez Pérez.
Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Las temperaturas vuelven a dispararse este domingo con la segunda ola de calor del verano. Hay 6 comunidades con aviso naranja y otras 7 en amarillo. Lorena Carramolino.
Sí, este domingo comienza la segunda ola de calor de este verano. En algunos puntos del país alcanzaremos los 42 grados y se extenderá como mínimo hasta el martes. La brusca subida en los termómetros se va a notar sobre todo en Galicia, País Vasco y Navarra. En las máximas tenemos previsto para hoy 42 grados en Ourense y Sevilla, 41 en Cáceres o Ciudad Real, 40 en Zaragoza o Jaén y 39 en Girona, Lleida o Logroño. Las mínimas no van a descender de los 20 grados en la mayor parte del país. Tenemos aviso naranja por altas temperaturas a partir del mediodía en Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Madrid y Galicia. El aviso será amarillo en Asturias, Islas Baleares, Castilla y León, Navarra, País Vasco y La Rioja. El sol lucirá a lo largo de todo el día y se esperan rachas muy fuertes de viento en el estrecho que superarán los 80 kilómetros por hora.
Además del calor, este domingo estamos atentos a las carreteras. A las 12 de la noche finaliza el primer dispositivo especial del verano, un fin de semana en el que se esperan 4,8 millones de desplazamientos. La DGT prevé que las principales retenciones se concentren a primeras horas de la tarde en las autopistas y autovías para ir trasladándose a medida que llegue la noche a la entrada de los principales núcleos de población, de la crónica internacional. El gobierno de Venezuela ha actualizado las cifras de fallecidos por el doble terremoto que tuvo lugar en el país hace 10 días. Venezuela eleva la cifra de fallecidos a 2.954 personas y a más de 16.500 heridos. Recordemos que entre los fallecidos hay 34 españoles. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, acaba de anunciar medidas económicas para ayudar a las familias afectadas. Promete un pago mensual durante los próximos 6 meses a las familias. Además, dice que la próxima semana estará listo un plan para la recuperación del aeropuerto de Maiquetá, que sirve a Caracas. En Estados Unidos, Donald Trump acaba de finalizar su discurso conmemorativo por el 250 aniversario de la independencia del país.
America is a nation of winners, and today our country is winning again, and we're winning like never before. America is back, and we want to keep America great. And we will do so by approving the Save America Act.
Dice el presidente que Estados Unidos es un país de ganadores y que Estados Unidos está de vuelta. Trump ha iniciado su discurso con retraso porque las autoridades se han visto obligadas a evacuar el National Mall de Washington por el mal tiempo. Una sofocante ola de calor extremo está arrasando el centro y el este de Estados Unidos. Y muchas de las actividades y desfiles programados para este 4 de julio se han cancelado. El calor asfixiante tiene consecuencias por todo el planeta. La temperatura del agua del mar Mediterráneo es tan alta que en Valencia se están quedando sin tellinas porque estos moluscos no pueden vivir en las condiciones actuales del agua. Otras especies como los langostinos y las almejas también empiezan a escasear y animales de otras latitudes más cálidas comienzan a verse por Valencia. Radio Valencia, Inés Miró.
Uno de los grandes iconos del tapeo valenciano, las tellinas, está en riesgo de desaparecer y su precio no deja de subir por la alta temperatura del mar. El Mediterráneo está en estos momentos a 27 grados y gran parte de especies marinas, como las tellinas, no pueden vivir en aguas cuya temperatura alcance los 28. Miguel Rodilla es biólogo de la Universidad Politécnica de Valencia y explica que ante esta situación la ciencia entra en juego.
La ciencia pueda acelerar ese proceso de selección buscando cuáles son las características genéticas que hacen que algunos individuos sean resistentes y otros no, de manera que podamos potenciarlo, reproducirlas en cautividad y acelerar todo ese proceso.
Pueden desaparecer las tellinas y también llegar otras especies tropicales, como el pez león, que desplacen a las autóctonas del Mediterráneo. Y todo esto, culpa de la temperatura.
De momento es todo. Nosotros volvemos con más información aquí en una hora, ya en tiempo de Matinal Ser con María Ibáñez. Y estamos siempre en cadenaser.com.
Cadena Ser. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la Ser.
En la Cadena Ser, Punto de Fuga. Con Pablo Morán.
Hola a todos, bienvenidos a Punto de Fuga. Estados Unidos celebra este fin de semana el 250 aniversario de la proclamación de su independencia. Una fiesta nacional, un cumpleaños redondo que alguien adivinen quién, está intentando convertir en un acto político para ensalzar su imagen.
Estoy encantado de declarar que Estados Unidos ha vuelto. Como saben, antes éramos un país muerto. Ahora somos el país más popular del mundo y todos nos respetan. Nadie se ríe de nosotros. Hace 2 años se reían de nosotros, pero ahora somos los más respetados del mundo. Piensen en eso. Hace 2 años no nos respetaban. Éramos un hazme reír y ya no lo somos. Somos el país más poderoso del mundo.
Con estas palabras cargadas de reproches a sus adversarios políticos, inauguró Trump los actos oficiales conmemorativos de este aniversario que, por mucho que se empeñe el presidente, pues no pilla a Estados Unidos en su mejor momento.
Y Estados Unidos sigue siendo una potencia, pero con muchas dudas sobre cómo quiere liderar y cómo quiere ejercer el poder, ¿no?
Un poder autoritario, excluyente con su propia población.
A pesar de estos ataques y a pesar de estas persecuciones en contra de minorías y de los inmigrantes, sigo insistiendo con la idea de que Estados Unidos no solo va a sobrevivir, sino que seguirá siendo un país de diversidad.
Y con una habilidad desarrollada durante décadas para vendernos su relato histórico como ningún otro. En este capítulo derribaremos algún mito.
Se parece mucho a una producción de Hollywood. Han versionado ellos su propia historia, han eliminado las partes que no interesaban, han retocado unas cuantas, que a fin de cuentas es lo que hacen todos los países, pero en el caso de Estados Unidos, como lo tenemos tan presente a través del cine y la televisión, de las series y demás, pues da la sensación de que ha calado más.
Seguramente no es el regalo que Trump espera por este aniversario, pero aquí estamos, para tocar un poco las narices. Porque la verdad es que Trump lo pone en bandeja, no solo por los grandes asuntos de los que hablamos a diario, sino por decisiones que dan la medida de su egolatría. Como si del mejor César del Imperio Romano se tratara, Trump quiere dejar su huella en este aniversario. Washington, Sara Canals, hola, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
Quiere dejar su huella con grandes proyectos que despiertan grandes dudas también entre los historiadores y conservadores del patrimonio del país.
Pues sí, y es por eso que el presidente lleva meses remodelando la ciudad. Ha teñido de azul la piscina reflectante que conecta el memorial de Lincoln con el de George Washington y ha ordenado construir un arco de triunfo de 75 metros de altura, superando el de París. Y lo ha hecho además vulnerando los protocolos urbanistas, algo que le ha conllevado varias demandas, una de ellas interpuesta por esta historiadora, Judy Scott Feldman.
This president has taken wholesale charge not only of the design.
El presidente ha asumido el control total. No solo domina el diseño y el simbolismo de la ciudad, sino también el proceso público que se estableció en su día para proteger y preservar la belleza y el significado de la explanada nacional. El Arco de Triunfo es el proyecto más repudiado. ¿Qué triunfo hemos logrado? ¿Qué batalla militar estamos celebrando? Mucha gente intenta interpretar su poder y su autoridad con estas remodelaciones, pero no se trata de eso. Él es un magnate inmobiliario que sabe lo que le gusta. Le gusta todo lo dorado, los grandes edificios. Se fue a París, le gustó el arco y ahora quiere uno de esos. Le gustan las piscinas azules y ahora quiere una de esas. La única explicación es que tenemos a un niño ejerciendo de presidente. Quiero esto, me gusta aquello, de eso se trata. No hay visión, no hay simbolismo y la gente a su alrededor simplemente le dice sí señor, es patético.
Y es que los críticos acusan al presidente de convertir este aniversario en una plataforma para consolidar su imagen. Lo vimos, por ejemplo, con el espectáculo de lucha que organizó en la Casa Blanca.
We fought to get independence. It started with a fight.
O con un rezo masivo en el centro de la capital y que contó con la participación de secretarios del gobierno o de líderes evangelistas cercanos a Trump. Evento que denunciaron ONGs y grupos cristianos liberales que reivindicaron la separación entre Iglesia y Estado y defendieron la democracia por encima de la teocracia. Un rechazo, Pablo, que se ha notado también en las celebraciones de este fin de semana. Donald Trump ha conmemorado el aniversario desde aquí, desde Washington, mientras que otros artistas y personalidades...
We have always been a nation of givers.
Lo han hecho organizando un concierto benéfico en Los Ángeles.
Se lleva hablando de caída y de declive de Estados Unidos desde hace muchísimos, muchísimos años. Sí que es verdad que yo creo que lo que le está pasando ahora mismo a Estados Unidos es que Donald Trump de alguna manera ha sido como el principal catalizador o la expresión de un cambio profundo dentro de la sociedad norteamericana.
Carlota García Encina es investigadora principal del Real Instituto Elcano.
Una parte significativa de la sociedad parece que cuestiona esos consensos políticos institucionales que estaban asentados en Estados Unidos, desde, no sé, garantías constitucionales, legitimidad del proceso electoral, los compromisos internacionales que asume Washington, también una gran desconfianza o crisis de confianza en las instituciones, ¿no? Entonces, yo creo que esto es lo que realmente está pasando dentro de Estados Unidos y, por lo tanto, parece que no hay un consenso entre los propios norteamericanos sobre qué quiere ser Estados Unidos, hacia dónde quiere ir o cómo quiere liderar.
Claro, y con ese lastre que nos apuntabas, ¿no? Que es el de la división de la sociedad, una sociedad, eso sí parece evidente, ¿no? Mucho más polarizada y liderada, efectivamente, como nos decías, uno de los bandos por el propio presidente, que ya le hemos escuchado, por ejemplo, cómo aprovechaba la inauguración de los actos, ¿no? Del aniversario para criticar a sus rivales políticos. Carlota, se ha llegado a hablar también de un riesgo de guerra civil. ¿Tú eso lo ves así también?
Espero que no. Lo que sí que nos enseña la historia a lo largo de estos 2 siglos y medio es que Estados Unidos ha atravesado muchas crisis, en algunos momentos incluso crisis que parecían existenciales. La guerra civil, ¿no?, que cuestionó la supervivencia de la Unión. Todo el tema de la segregación racial, que cuestionaba la universalidad de esos principios que se proclamaban, ¿no?, en la Declaración de Independencia. La propia Guerra Fría, ¿no?, que obligó al país a redefinir su liderazgo, ¿no? Y siempre Estados Unidos, la democracia estadounidense, ha encontrado mecanismos muchas veces lentos, muchas veces imperfectos, para adaptarse a una nueva realidad. Muchos analistas identifican, de hecho, que es la capacidad de autocorrección que tiene Estados Unidos como uno de los grandes rasgos distintivos de la propia democracia estadounidense. Y ahora hay que ver si hay de nuevo voluntad colectiva para volver a reinventarse. Como digo, la situación es complicada porque no existe ese consenso entre todos sobre lo que quiere ser Estados Unidos y hacia dónde quiere ir. Si realmente siguen creyendo en esos ideales fundacionales de la Declaración de Independencia, ¿no? Esperemos que sí, esperemos que se vuelva a reinventar, ¿no?, otra vez.
Esta semana hemos visto un ejemplo de los contrapesos, ¿no?, al presidente Trump, que es esa decisión del Supremo de rechazar la orden del presidente para limitar la nacionalidad por nacimiento, ¿no?, en Estados Unidos, un derecho consagrado en la Constitución. Claro, es un ejemplo de cómo funcionan los contrapesos en Estados Unidos, Carlota, pero ¿crees que son suficientes ahora mismo para lo que es las ambiciones, el empuje que está demostrando Trump por romper todas las reglas?
Bueno, es importante porque demuestra que el sistema todavía sigue siendo resiliente, y ha habido otras sentencias también del Tribunal Supremo. Recordemos aquella en la que frenaba la mayoría de los aranceles de Donald Trump, ¿no?, del Liberation Day. Por lo tanto, esto no es lo primero, ¿no? El Tribunal Supremo, otras cortes en los estados también han frenado algunas de las iniciativas que está llevando a Trump. Yo creo que eso es importante. O sea, el sistema sigue siendo resiliente. Es cierto que Donald Trump está haciendo un uso excesivo de su poder ejecutivo como no hemos visto antes, ¿no? Y por lo tanto vemos esa tensión, ¿no? Pero sí que se están viendo frenos, ¿no? E incluso yo creo que hay que ir más a su propio entorno, ¿no? Estamos empezando a ver por fin fracturas dentro de la base MAGA, por ejemplo, con el tema de los papeles Epstein o de la guerra en Irán. Estamos viendo a senadores republicanos y también a algún representante republicano que se está echando atrás, aunque no quiere apoyar algunas de las políticas. Entonces, estamos viendo que a medida que pasa el tiempo hay más voces, incluso dentro de los propios republicanos, pocas, pero voces en las que cuestionan algunas de las políticas, ¿no? Y yo creo que hay que fijarse mucho más en esto y ponerlo mucho más en valor, desde luego.
Te iba a plantear que en la historia de Estados Unidos es constante la búsqueda de un enemigo externo, ¿no? Y yo lo que te quería plantear, Carlota, es si tú piensas que sigue siendo así, que el mayor enemigo de Estados Unidos sigue estando fuera, o ahora está dentro más bien.
Evidentemente el principal enemigo de Estados Unidos ahora mismo está dentro del propio Estados Unidos. No creo que Estados Unidos siempre haya necesitado tener un enemigo. Yo creo que es importante, ahora que se celebra el 250 aniversario de la Declaración de Independencia, ¿qué significa eso? Nace un país en torno a una idea política. Es una convicción de que se puede crear una comunidad, un país basado en una serie de principios universales: libertad, imperio de la ley, un gobierno representativo, igualdad de ciudadanos, etcétera, ¿no? Lo que ofrecía la Declaración de Independencia no era, era un horizonte, ¿no?, hacia el que se debía de avanzar. Y eso es lo que hemos ido viendo generación tras generación en Estados Unidos. La Declaración no establece instituciones, no diseña un gobierno. Eso se va haciendo después, ¿no?, con la Constitución, las enmiendas, etcétera, sino que ofrece un horizonte al que se tiene que avanzar. Yo creo que eso ha sido la idea, esa idea fundacional de Estados Unidos es lo que se ha mantenido durante 250 años. Eso, no la búsqueda de un enemigo, ¿no?, sino si vas a la Declaración de Independencia, lo más célebre es Life, Liberty and the Pursuit of Happiness, ¿no?, la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Sobre ese ideal político, eso es lo que es Estados Unidos, no la búsqueda de un enemigo. Pero, hablando de enemigos, es cierto que ahora los principales problemas o enemigos, como dices, sí que los tiene dentro.
Efectivamente, estamos celebrando 250 años de democracia y yo también estoy celebrando que esta democracia va a continuar.
Jorge Ramos es uno de los periodistas que más ha criticado a Donald Trump. Es hispano, el colectivo perseguido por el presidente y sus agentes del ICE.
Estados Unidos es un país muchísimo más poderoso que un solo hombre. Trump no va a terminar con la democracia en los Estados Unidos y eso es precisamente lo que hay que aplaudir. Los niveles de aprobación del presidente son bajísimos. La Corte Suprema de Justicia ha rechazado algunas de sus principales ideas, como la de quitarle la ciudadanía a todas las personas que nacen en este país. Hay una enorme resistencia por parte de latinos y de inmigrantes. Y al final Donald Trump se va. Esto es lo importante que hay que destacar en estos 250 años. Al final, Estados Unidos es un país muchísimo más poderoso que un solo hombre, a pesar del enorme daño que Donald Trump ha hecho a este país. Yo llevo más de 40 años de inmigrante aquí. Y este país me ha dado oportunidades que mi país de origen nunca me pudo dar. Pero a pesar de estos ataques y a pesar de estas persecuciones en contra de minorías y de los inmigrantes, sigo insistiendo con la idea de que Estados Unidos no solo va a sobrevivir, sino que seguirá siendo un país de diversidad. El otro día estaba viendo unos datos de la Oficina del Censo. Claramente indican que para el 2045... todos los grupos étnicos de los Estados Unidos serán una minoría, es decir, los blancos dejarán de ser una mayoría. Y eso es lo que yo festejo aquí. Esto es lo que yo he aprendido de este país. En la Declaración de Independencia del 4 de julio de 1776 hay una frase poderosísima que me gusta repetir. Dice: todos los hombres somos creados iguales. En realidad debió haber dicho: todos los seres humanos o todas las personas somos creados iguales. Pero esa idea de igualdad es la que para mí sigue sosteniendo los Estados Unidos y esa es para mí la que va a permitir que Estados Unidos, con Trump o sin Trump, siga siendo una verdadera democracia.
En la cadena SER, Punto de Fuga.
...250 años en la historia de Estados Unidos dan para grandes hitos que su industria cinematográfica ha sabido vendernos, pero en ese guión casi nunca se cuenta la realidad completa. Se omiten grandes errores, las grandes discriminaciones, las grandes manchas que emborronan esa versión heroica de la nación. ¿Cómo crees que será recordado Trump en los libros de historia, David?
Uf, es una pregunta muy difícil, ¿eh? Porque ahora mismo creo que no tenemos la perspectiva suficiente como para valorarlo. Ahora mismo me da la sensación de que Donald Trump es una anomalía en lo que es la evolución histórica de Estados Unidos. Hay cosas en las que es muy parecido aunque a nosotros no sean extraños, a lo que ha sido el proceso histórico de estos 250 años, pero otras muchas en las que él ha roto tradiciones de, que llevan desde el inicio del país. Así que ahora mismo me cuesta imaginar cómo va a ser recordado, pero estoy casi seguro de que no va a ser bien recordado.
David Omar Sánchez, ¿cómo estás?
Pues muy bien, aquí pasando el calor.
Gracias por acompañarnos desde Radio Murcia. David es historiador y junto a Isaac Alcántara y Juan Jesús Botí, pues forman el colectivo Ad Absurdum, que ahora nos presentan Historia Absurda de Estados Unidos, un libro muy, muy original en la forma y en el fondo, que nos ayuda a reconstruir la historia de la primera potencia mundial, al menos hasta ahora, ¿no? David, tú no sé cómo ves la deriva exactamente ahora que lleva Estados Unidos.
Pues precisamente un poco enlazado a lo que te estaba diciendo. De repente claro, se han roto muchas tradiciones y da la sensación de que Estados Unidos, ni el propio Estados Unidos, sabe muy bien hacia dónde va.
Claro, decía que vuestro libro es original porque es una suerte de diario de rodaje, ¿no?, de Hollywood, que ha sido la principal herramienta de Estados Unidos para imponer su relato, ¿no? También el de su historia. Nos ha entrado todo por ahí, vosotros decís, casi como el foie gras, ¿no? Esta versión edulcorada de la historia de Estados Unidos.
Sí, sí, sí. Claro, con nosotros cuando nos pusimos a estudiar la historia de Estados Unidos más a fondo, enseguida nos dimos cuenta de que la forma en la que ellos la han tratado, tal y como nos la han transmitido, se parece mucho a una producción de Hollywood. Han versionado ellos su propia historia, han eliminado las partes que nos interesaban, han retocado unas cuantas, que a fin de cuentas es lo que hacen todos los países, pero en el caso de Estados Unidos, como lo tenemos tan presente a través del cine y la televisión, de las series y demás, pues da la sensación de que ha calado más. Conocemos mejor la historia de Estados Unidos que la historia de nuestro propio país muchas veces.
Bueno, es que el libro ya en el fondo, ¿no?, desmonta, pues por ejemplo, los orígenes de la población estadounidense, ¿no?, que no fueron aquellos primeros barcos que llegaron desde Gran Bretaña, ¿no?, es que ya había población en la prehistoria allí, ¿no?, David.
Claro, claro, en el libro empezamos en la prehistoria para poder hablar de todo ese sustrato que existe previo a los colonos y que muchas veces ignoramos porque ellos también lo han ignorado, haciendo una oposición entre ellos y nosotros y excluyéndolos. A pesar de que luego ha habido una serie de revisiones históricas y ellos han intentado crear un relato casi idílico en el que los colonos adoptaron muchas de las formas de vida de los nativos, como por ejemplo diciendo que ellos basan su democracia en la forma en que vivían o se organizaban las tribus norteamericanas, cuando en realidad eso es completamente falso. Ellos son herederos de la Ilustración europea y en ningún caso ellos adoptaron nada de los nativos americanos.
Hay una gran paradoja ahí, ¿no?, que también reflejáis en el libro, David, y es, claro, que el relato oficial de Estados Unidos tiene muy poco en cuenta esos pueblos originarios, ¿no?, esos pueblos indígenas. Contrasta mucho, por ejemplo, ahora con la reivindicación que hay en México, ¿no?, de reivindicación de esa identidad también.
Efectivamente, y eso lo hemos visto hace poco, por ejemplo, con las acciones que hizo el ICE, el ICE, cuando de repente intentaban detener a nativos americanos. Yo decía, no, si nosotros somos los auténticos americanos. Me acuerdo además de una frase muy significativa que dijo una señora mayor, que decía, yo no atravesé la frontera me atravesó a mí. Se produce un poco esa paradoja, ¿no?, en el que ellos en su relato nos cuentan que no, que han sido bien tratados, que se han integrado y que ellos mismos han adoptado esa forma de vida en base a la que tenían los nativos americanos, pero queda mucho en realidad de esos pueblos. Y además lo curioso es que esos pueblos no son lo que hemos visto a través de la televisión o del cine, el típico indio que va montado a caballo con su rifle o con su arco y flecha y viviendo en tipis, porque ellos en realidad eran pueblos sedentarios que habían creado sus propias ciudades, sus propias comunidades, y esas ciudades todavía subsisten hoy en día. Lo que pasa es que esos pueblos que cuando llegaron los colonos tuvieron que desplazarse y adoptar una nueva forma de vida nómada, montándose a caballo y adoptando cosas como el propio caballo, que en realidad no es americano, lo llevaron los europeos, nos ha calado tanto que pensamos que ellos realmente eran así, cuando en realidad eran muy distintos.
Lo del western americano pues tiene sus matices, ¿no? Por tanto.
Claro, claro, totalmente.
Yo en particular he aprendido algunas cosas del Mayflower, ¿no? Ese barco que transportó a esos primeros pobladores, ¿no?, británicos. Lo que la historia nos ha mostrado como esos primeros pobladores, claro, venían de ser casi unos, ¿no?, unos integristas apestados aquí en Europa.
Claro que eran los que no querían en Europa, que se vieron obligados a irse, porque aquí no eran aceptados por su forma de vida o el estilo de vida que ellos intentaban implantar, y allí intentaron crear una nueva forma de vida, que además ellos adoptan un relato que es muy parecido al que adopta Israel. Ellos hablan de que son un pueblo elegido y que también tienen que buscar una tierra para poder instalarse y crear un estado nuevo, pero que excluye totalmente no solo a los nativos, sino también incluso a los católicos, por ejemplo.
Otra cosa que supongo que no se está recordando, ¿no?, en este aniversario, en este 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, es todas las clases sociales, David, que se quedaron excluidas después de la proclamación de esa independencia, ¿no? Vosotros también lo destaquéis en el libro, en fin. Estaban esclavos, estaban mujeres, había muchos colectivos que se quedaban fuera.
Claro, porque al final la Constitución de Estados Unidos es tan rompedora que se rompe con toda la tradición europea hasta ese momento, que se encuentra en el problema de definir qué es un ciudadano. Y al final, dentro del concepto de ciudadano, a ellos mismos no les queda muy claro lo que es. Y entonces al final pasa lo que te decía antes de ciudadano va a ser el que sea igual que yo. Y el que difiera un poco, lo vamos a excluir, lo vamos a dejar fuera. Y ahí entran pues, no solo mujeres, no solo los nativos americanos, sino también, por supuesto, los esclavos y también incluso algunos de los nuevos colonos que iban llegando, porque Estados Unidos se construye a base de oleadas migratorias y cada una de las nuevas oleadas migratorias es tratada exactamente igual, es totalmente discriminado.
Y es un poco lo que estamos viendo ahora también.
Efectivamente, al final la historia se va repitiendo en ese sentido y Estados Unidos parece que no termina de aceptar esa identidad que es realmente la identidad estadounidense, de haberse construido a base de esas oleadas migratorias, de ese mestizaje, de esa mezcla de culturas.
David, hemos empezado hablando de la figura de Trump, ¿no? De cómo los libros de historia hablarán de él en el futuro, pero en su segundo mandato ha emergido la tecnooligarquía, ¿no?
Uf, hay muchísimos peligros, pero últimamente nosotros en el colectivo en Adasurdum hemos comentado mucho el caso de la inteligencia artificial. Al final, si esos tecnooligarcas consiguen, digamos, influir tanto a nivel político como para hacer como hegemónica su inteligencia artificial, al final lo que vamos a encontrar es una sociedad completamente homogeneizada, en la que el conocimiento, la forma de entender el pasado, la forma de entender la comunicación, la forma de entenderlo todo, va a quedar completamente alisada, completamente aplastada. Y bajo una sola visión.
Claro, y con, digamos, la materia prima que ya seremos nosotros mismos, ¿no? Hablábamos antes de los esclavos ahora mismo seremos todos de esos tecnooligarcas.
Claro, claro. O sea, ahora mismo estamos a merced de esos intereses económicos que antes, por lo menos, las distintas administraciones de Estados Unidos se molestaban un poco en disimular, pero que ahora con Trump ya se han quitado completamente la máscara y van de frente. O sea, una cosa que no podemos criticar a Trump es que no sea sincero, porque va diciendo cada cosa que va a hacer, cada movimiento que va a hacer.
Oye, una última pregunta, David. ¿Tú qué crees que pensarían o qué les sorprendería más de Estados Unidos a los padres fundadores si se despertaran hoy?
Pues precisamente con Trump, como hemos empezado diciendo, que es una anomalía. Yo creo que una de las cosas que más le llamaría la atención es la falta de respeto a sus propias instituciones. Cómo Trump ha ido despreciando las propias instituciones estadounidenses, menoscabándolas, restándoles autoridad, convirtiéndolas en una especie de mofa. El otro día comentábamos que Estados Unidos, precisamente una de las cosas buenas que tiene, era que estaba muy acostumbrado a la parodia y que todos los presidentes de Estados Unidos habían aceptado muy fácilmente la mofa sobre ellos y habían comprado ese discurso.
Y ahora se están cerrando sus espacios, claro.
Claro, Trump es una especie de niño grande que al que no le sienta bien que se rían de él y entonces, como no acepta ese tipo de cosas, pues al final acaba atacando a las propias instituciones estadounidenses o a la propia libertad de prensa, a tu propia libertad de expresión.
Y así es como se está erosionando poco a poco la primera potencia del mundo. Su historia, la historia absurda de Estados Unidos, se recoge en este libro del colectivo Ad Absurdo. Nos ha acompañado uno de sus miembros, David Omar, que junto a Isaac Alcántara y Juan Jesús Botí escriben este libro tan original y con el que se aprende tanto de la esfera de los libros, de la editorial, la esfera de los libros. Desde luego que esta fecha del 250 aniversario de Estados Unidos es un buen momento para repasar esta historia y de esta forma que nos lo explican ellos. David, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros por dejarnos hablar aquí en este espacio.
Pues esto es todo por esta semana. Ya sabéis que os seguimos acompañando en cadenaser.com, en Facebook, en X, somos @puntodefuga y por supuesto en Ser Podcast, donde tenéis todos los capítulos del programa para escuchar y para compartir con quien queráis, porque sois parte fundamental de este mundo que también importa. Hasta el domingo que viene. Adiós.
SER. Código de barras. Con Sonia Ballesteros.
L'humour, la joie et l'enthousiasme sont mon énergie, ma plus belle arme. Ce matin, je me lève avec un grand sourire, même si dehors le ciel veut me faire mentir. Un petit fou rire dans mon café, et déjà mon cœur commence à danser. L'humour comme un...
Hola, ¿qué tal? En este programa vamos a hablar del consumo de nicotina, porque mientras el de tabaco se encuentra en mínimos históricos, los más jóvenes están enganchando a otra forma de inhalar nicotina. Los neumólogos alertan porque el consumo de vapeadores se ha disparado entre los adolescentes y muchos ignoran lo que están tragando. Vamos a entrar en un laboratorio para saberlo. Los ciberdelincuentes no se toman vacaciones de verano, al contrario, atacan más que nunca porque saben que estamos más relajados, más confiados y podemos ser más vulnerables a ese tipo de estafas. Vamos a hablar con un experto para saber cuáles son los métodos que utilizan y qué medidas podemos tomar para ponérselo más difícil a estos delincuentes de guante blanco.
Un pas après l'autre sur le trottoir, je peins de la couleur sur le noir, un bon mot, un clin d'œil, un regard, rien de bien bizarre, juste de...
Acabaremos dándonos un chapuzón en el Mediterráneo para ver cómo son las granjas de doradas y lubinas que nos permiten comer estos pescados a precio razonable y sin esquilmar nuestros mares. Empezamos.
Je choisis la lumière au milieu du bruit. Je transforme les tempis.
El consumo de vapeadores se ha disparado en España, especialmente entre los adolescentes, donde su uso triplica al del cigarrillo convencional. Muchos están convencidos de que no son malos o son menos malos que el tabaco. Pero, ¿qué hay dentro de esos vapeadores? Isabel Salvador ha ido al laboratorio del Ministerio de Consumo, donde se analizan. Ya ha repasado los datos y las estadísticas. Para empezar, ¿en qué vamos a fijarnos?
Nos fijamos en los más jóvenes. En esa edad de inicio, según la encuesta Estudes, encuesta del Ministerio de Sanidad sobre el consumo de drogas en enseñanzas secundarias, el 46,5% del alumnado de 14-18 años ha utilizado cigarrillos electrónicos alguna vez.
Esa es la puerta de entrada y precisamente por eso los expertos llaman la atención sobre ese grupo de edad, los más jóvenes. Carlos Jiménez Ruiz es neumólogo, pertenece al grupo de tabaquismo de la Sociedad Española de Neumología. Doctor, ¿qué piden?
Regular su consumo en los espacios públicos abiertos y cerrados, poniendo un límite de edad para la compra de estos dispositivos, controlando, y esto es muy importante, la publicidad directa, pero mucho más la publicidad indirecta. Esto es una cosa muy grave. Estos son dispositivos que tienen un montón de sustancias tóxicas en los aerosoles que inhalan aquellos que los utilizan y que además lleva nicotina, que la nicotina es una droga con una altísima capacidad de crear adicción.
Isabel, regulación para un consumo que no para de crecer.
Sí, en la calle Alberto, Alex y Alejandro tienen ahora 20 y 22 años, apenas adolescentes, cuando se engancharon al tabaco y a los vapers.
Mira, empecé con 17 años y probándolo de risas con mis colegas allí en la playa, y cuando lo probé, pues no me gustó. Pero luego como que te habituas un poco a el venga, me fumo uno, venga, me fumo otro, y al final comprabas en el chino de uno en uno y luego ya al final te compras el paquete porque te sale más económico. Intenté dejar el tabaco con el vapor y no me di cuenta que era peor que el tabaco, entonces volví con el tabaco y ahora estoy con las dos cosas. Malísima idea.
Prometían a lo mejor que era más sano el vapor.
El cigarrillo electrónico que era mejor, toda la publicidad que ha habido sobre ello, y ahora nos damos cuenta de que es peor. Pero nos hemos dado cuenta a lo mejor 8 o 10 años después.
Yo vapor la verdad que pocas veces, a lo mejor en alguna discoteca como no te dejan fumar, estás con el vapor un poco, pero a mí tampoco es que me haya hecho mucha gracia ver los vapor.
Empiezas y al final, pues como tabaco, te enganchas y ya es complicado dejarlo.
Lo que les proponemos es intentarlo al menos, qué hay dentro de esos vapers, de esa puerta de entrada al tabaco, según denuncian los neumólogos. Así que nos acercamos al laboratorio de tabacos del Centro de Investigación y Control de Calidad del Ministerio de Consumo. Es un laboratorio en el que los olores marcan la diferencia, porque en apenas dos pasos tenemos la sensación de estar en una tienda de gominolas, con todos esos olores apetecibles que puedan imaginar, a entrar, por ejemplo, en una habitación cerrada con ese olor a tabaco reconcentrado. De la máquina de fumar, así la llaman.
Aquí nosotros cargamos una cajetilla. Vente, porque te fuma una cajetilla la máquina, ¿vale? Aquí recoge
todo el humo, y este equipo, la máquina, nos da el monóxido de carbono, el CO, que también está regulado, que son 10 miligramos por cigarro. Y luego, en este filtro, tenemos que hacer una extracción para sacarlo de aquí.
¿Esto sería el pulmón?
Es lo que decimos siempre, la gente que fuma dice, ¿esto es, cómo queda tu pulmón después de fumarte una cajetilla?
Está un poquito asquito, ¿eh?
Sí, bastante.
Cruzamos una puerta de cristal y entramos en ese otro laboratorio que bien podría ser esa tienda de chuches, cromatógrafos, soluciones químicas, pipetas, jeringas o algo mucho más contundente como unos alicates. Enseguida sabrán para qué los usan. Nos esperaban María Carballido, que es jefa de sección de química, y Arancha Chaparro, técnica de laboratorio.
Aquí hacemos el ensayo químico de nicotina, propileno glicol y glicerol, y luego hacemos el ensayo de todo el etiquetado. Estos son muestras de líquido de recarga para cigarrillos electrónicos. Esto es, se llaman dispositivos susceptibles de liberación de nicotina, porque pueden contener nicotina, no, la gente los llama cigarrillos electrónicos o vapers. Tienen una batería, los hay que son recargables y los que son desechables.
Dispositivos todos los que se imaginen, de colores, este formas.
Este que tenemos aquí, la parte de la batería, y esto es como la cápsula que se recarga. Esto lo guardas y luego aquí vas metiendo la cápsula. Se acaba de fumar y lo tiras. Y este se recarga. Esto sería la parte de la batería donde te calienta la muestra, y esto es la recarga.
Parece una muestra de perfume, por ejemplo.
Sí, parece un cigarrillo delgadito, lo que sea. Y esto es lo mismo, pero es para otro dispositivo distinto, porque hay cientos de dispositivos distintos en el mercado, y de sabores y de olores y de todo.
Cientos de modelos, y el líquido, lo que terminará en los pulmones, está impregnado en un pequeño algodón.
Hay que abrirlo porque el líquido está como embebido en una especie de algodón. En algunos viene suelto, pero en otros no. Hay que abrirlo como podamos.
Un alicate.
Depende, porque hay tantos dispositivos distintos que no es más fácil que otros para abrir.
Esto es la parte electrónica, ¿vale? La batería. Y esto es la parte que lleva embebido el producto. Este es donde va el producto.
Ahí está el líquido.
Parece una gominola.
Es como un algodón.
Tiene sabores muy distintos, que si de piña, que si de mango, que si de fresa, frambuesa y todo mezclado.
El laboratorio se ha convertido de pronto en una tienda de gominolas, de chucherías. Jeringa y a exprimir ese algodón impregnado en esa sustancia, en este caso de color amarillo.
Sacamos el líquido por presión.
¿Por el émbolo?
Esto.
Aquí está cogiendo las muestras.
Va a ponerla en su lugar correspondiente y ahora va a meter una licuota de la muestra, de la solución de extracción que hemos hecho, y lo va a pinchar en el cromatógrafo.
¿Pero qué se controla en este laboratorio?
Medimos la nicotina, que lo máximo que pueden tener estos dispositivos son 20 miligramos, mililitro de nicotina. Y luego medimos también el propileno glicol y el glicerol, que va también en los líquidos, que eso lo que hace es pues ayudar al transporte de las sustancias que están dentro, los aromas, la nicotina y demás. Eso no están regulados, pero bueno, nosotros medimos igual y lo damos con carácter informativo en los informes, no los dictaminamos.
¿Estos son alcoholes?
Sí. Y normalmente en la etiqueta a veces te pone la proporción que tienen. 50-50 de cada uno van tanto por ciento. 70-30, porque dicen que si tiene más propileno glicol, entonces el fumador nota como más sensación de raspado al fumar.
Pero
si
nos queda la pregunta que nos ha llevado hasta este laboratorio. ¿Podemos saber qué entra en los pulmones?
Este vapor solo le hacemos lo que está legislado, que es la nicotina. Y le hacemos el propileno glicol y la glicerina como informativo. El resto que tiene de compuestos, de aromas y todo el resto que puede tener, eso no lo analizamos porque encima no está legislado. Entonces nosotros no podemos dar un dictamen. Tú cuando te ves el etiquetado te pueden declarar que contiene 20 miligramos mililitro de nicotina, o 10, o 15, o 5, lo que quiera poner el fabricante. Aquí lo que se comprueba es que eso sea verdad y que no supere el límite legal permitido de 20 miligramos mililitro. Porque en ese caso no se puede vender, los tienen que retirar del mercado.
¿Y muchas veces lo superan?
Hemos encontrado casos en que sí. No muchos, pero algunos sí que lo superan y los tienen que, sanidad, los tiene que retirar del mercado. Y también hemos encontrado que, por ejemplo, te declaran que tiene 20 y en realidad luego tiene 15. Entonces están engañando al consumidor, porque tú estás comprando uno que tiene 20 miligramos mililitro de nicotina y te están echando menos cantidad.
Pero a lo que huelen, este olía a piña.
Son aromas, pero nosotros no lo analizamos.
¿Y ese aroma qué puede tener?
Pues los compuestos que sean que le den el aroma. Hay un portal europeo que los fabricantes tienen que registrar ahí las muestras. Pues unos datos del fabricante, y luego tienen que registrar todos los ingredientes que lleva el producto. Entonces tú ahí ves que tiene nicotina, propileno glicol, glicerina y demás, y luego todo el resto de aromas que le echen y demás. Ahí vendría la molécula que le confiera el aroma a piña. Que claro, es que es como una gominola.
Olía a gominola lo mismo.
Huelen a, y tiene tantos sabores y tanta variedad, además, sobre todo, pues los envases, los hay que son muy llamativos, de formas, de colores y de todo. Entonces yo creo que es lo que atrae a la juventud. Y la gente en general yo creo que piensa que esto es menos nocivo que el tabaco.
Me decía que usted no fuma.
No.
Usted se pasa el día analizando estas muestras. ¿Qué le diría a los que sí fuman estos artefactos?
Bueno, yo les diría que nuestros pulmones son como un filtro del aire que respiramos. Ya tenemos bastante porquería en el ambiente para que luego encima andar nosotros metiéndole, pero lo mismo que el tabaco, para andar metiéndole más porquería a los pulmones. Yo, desde luego, no fumaría.
Y yo, desde luego, tampoco fumaría una gominola realmente envenenada. Isabel Salvador, muchísimas gracias por ese trabajo.
A ti.
El verano está para olvidarse de todo, de la rutina, del trabajo, del cole, del estrés, de las cuotas.
Eso, si eliges comprarte un Citroën como el mío.
Con Verano Citroën, cambiar sienta bien. No pagues cuotas hasta noviembre en toda la gama, financiando con Stellantis Financial Services, solo este mes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Código de barras. El consumo con buena música.
Verano es una época propicia para que los ciberdelincuentes hagan su agosto. Nos relajamos y nos convertimos en blanco fácil para estafas diseñadas, pensadas específicamente para el viajero. Según PayNoPay, empresa especializada en soluciones de pagos y tecnología financiera, el aumento de transacciones en ocio y turismo dispara fraudes que van desde los alquileres chollo hasta la manipulación de códigos QR en la hostelería. ¿Qué hay que saber para no caer en estos fraudes? ¿Cómo podemos evitarlos? Buscamos las respuestas con el CEO de PayNoPay, al que saludamos ya, Jordi Nebot. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Vamos a empezar con los alquileres vacacionales. ¿Cuáles son las fórmulas más habituales que utilizan los ciberdelincuentes para estafarnos?
Lo más habitual es que empiecen a aparecernos anuncios o hacemos una búsqueda en Google y encontremos ofertas que son increíblemente económicas para algún destino turístico famoso, ¿no? Además, pues esto nos llevará a alguna web de la cual pues, no tenemos referencia, o bien es una web que intenta imitar una web conocida y nos tenemos que fijar bien en que el nombre del enlace de la web es el que realmente conocemos y que no es cambia alguna letra, o bien es una web que no conocemos para nada, ¿no? Y ahí pues nos intentarán coger rápidamente los datos de pago, los datos de tarjeta. No habrá teléfono de contacto, el aviso legal pues tampoco nos identificará una empresa con claridad. Hay que estar un poquito atento con este tipo de cosas, ¿no? Y en caso de duda, pues ir a través de las plataformas habituales de reservas, un Booking o alguna aerolínea conocida. Y si queremos ir a la página de un hotel porque tiene mejores precios, pues bueno, tener claro que sabemos que esa es la web del hotel para evitar caer en la típica estafa de phishing.
¿Y cómo podemos evitar caer en estos engaños? ¿Cómo identificar un anuncio falso?
En caso de duda, pues oye, cogemos la web, la buscamos en Google y si es una web de verdad va a tener pues rastro, vas a encontrar sus redes sociales, vas a encontrar opiniones buenas y malas. Si en estas épocas vacacionales, en épocas que preceden algún momento rollo el Black Friday o Navidades, siempre aparecen muchas webs que tienen un tiempo de vida muy corto, que están hechas para delinquir y no suelen tener prácticamente ni información. Entonces eso ya es una alerta enorme, ¿no? Que cualquier negocio que tenga un cierto recorrido, pues enseguida aparece en algún diario, aparecen opiniones de gente, aparece en Facebook, en Instagram. Todo esto ayuda a distinguir.
¿Por qué nunca debemos pagar fuera de la plataforma oficial y cómo saber cuál es esa plataforma oficial?
Claro, en el momento de pagar es un momento más crítico porque evidentemente estás dando los datos financieros tuyos y con los que un atacante pues podría utilizarlo para hacer pagos en otro sitio que tú no querías. Las plataformas que todos conocemos, estilo un Booking.com, pues bueno, tenemos la seguridad de que ya estamos ahí, no, ahí no hay problema. Pero si vamos a una web nueva, pues bueno, cuando pasemos al momento del pago hay que ver en qué plataforma de pago estamos pagando y si la conocemos mejor, si no la conocemos, como mínimo buscarla en internet, entrar en su página web, verificar que tiene las certificaciones de Visa, de Mastercard, o sea que está realmente es un proveedor de pagos certificado.
Dicen que hay que evitar las transferencias bancarias, ¿por qué?
A ver, es lo más peligroso y pasa un poco lo mismo con Bizum, que también es una transferencia. El problema con las transferencias es que una vez las ejecutado ya no se puede retroceder de forma fácil y si al final has sido víctima de un fraude, pues esto deriva en que tienes que acabar yendo a juicio para intentar recuperar el dinero. Mientras que en los pagos con tarjeta hay un mecanismo de protección al consumidor donde incluso si un ciberdelincuente se ha hecho con tus datos de tarjeta y ha conseguido pagar en un sitio en el que tú no querías, tú puedes ir a tu entidad bancaria y decirle, oye, yo no he participado en este pago, y aportas tus pruebas. Y hay un proceso que es relativamente rápido, que puede, en máximo 45 días está resuelto, y a veces en 4 o 5 días ya tienes el dinero en tu cuenta, según lo evidente que sea la estafa. Y entonces te ahorras todo un camino, un vía crucis judicial que por un pago mínimo, que la mayoría de la gente directamente lo da por perdido al final, según el importe.
Vamos a otras acciones que podemos hacer sin ser conscientes de que corremos un riesgo. Estamos fuera de casa y nos conectamos desde una red wifi pública a nuestro banco. ¿Es arriesgado? ¿Qué puede pasar?
Sí, cuando entramos en wifis públicas, el problema es que la información no viaja cifrada como debería ser y si hay un ciberdelincuente en esa wifi interceptando todas las comunicaciones de los usuarios de la red wifi, puede llegar a obtener nuestras credenciales de la banca privada, nuestra banca electrónica, por ejemplo. No es que sea fácil, pero ocurre, puede ocurrir. Entonces, pues bueno, no se suele recomendar, es mejor para eso poner los datos móviles, que es así que no pueden ser interceptados.
Vamos a un restaurante, vamos a un chiringuito y para ver la carta utilizamos un código QR. Es algo muy habitual. ¿Corremos algún riesgo?
Pues se ha puesto un poco de moda una técnica que le llaman el phishing, que básicamente es poner un QR, un código QR encima del código QR que original para sustituir al que crees que estás escaneando y te hacerte entrar a una página web que es del ciberdelincuente, que emula ser la del restaurante o la de la oferta que hayas visto, y rápidamente pues van a intentar conseguirte tus datos de acceso a tu cuenta bancaria, tus datos de tarjeta, etcétera. Entonces hay que tener un poco de cuidado, verificar pues eso, que ni ha sido alterado o que te lo ha dado el camarero, no sé, tener certeza que el que estás escaneando realmente es de quien dice ser.
Para evitar este tipo de estafas, o por lo menos para ponérselo más complicado a los ciberdelincuentes, podemos tomar medidas de seguridad, medidas básicas, por lo menos en nuestros dispositivos, sobre todo en el móvil. ¿Podemos hacerlo antes de salir de viaje?
Sí, de hecho hay una que a día de hoy creo que es, había un estudio que decía que reducía la probabilidad de que te roben la cuenta casi un 99%, que es lo que se llama la verificación en dos pasos. Cuando accedes a tu cuenta bancaria, pues oye, además del usuario y la contraseña, ahora habitualmente te pide o la huella, o la que pongas la cara, o bien te llega un SMS con un código que solo vale para una vez, para que puedas acceder. Esta verificación en dos pasos es conveniente activarla en todas las herramientas, de todas las cuentas críticas que tengas, en la cuenta de correo, en las herramientas que utilices pues que de tu negocio. Porque con esto, pese a que consigan, aunque entres en una wifi gratuita y consigan tus dos datos, el usuario y la contraseña, por ejemplo, no van a conseguir quedarse con el SMS que en un futuro vas a tener que recibir. Y solo con eso se reducen muchísimo las estafas. Luego, pues aparte de esto, hay muchas más recomendaciones, ya un poco más, pues actualizar siempre el dispositivo móvil, no instalarte ninguna aplicación desde fuera de las tiendas oficiales, que también es lo habitual cuando lees un código QR y te vas a una página web. Si no te piden los datos de tarjeta o datos bancarios, es que te digan que te instales algo e intentar meterte algún malware, algún virus en el teléfono, ¿no? Entonces, pues bueno, son un poco las precauciones más típicas. Pero desde luego la que más recomiendo es esa verificación en dos pasos, que ahorra muchísimos problemas.
Jordi Nebo, CEO de PayNoPain, empresa especializada en soluciones de pagos y tecnología financiera. Muchas gracias por estos consejos.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Código de barras. Un programa de consumo y mucho más.
Little Debbie's from the corner store, car bruises at hillside. Drinking that fruit punch on a Saturday.
Brandon dancing on the front porch, his big brother was George. He'd always borrow my tapes and lose them things. Going down to the community center, rock, paper, scissors, 'cause you know the winner would be the first to play. Nintendo 64.
Más de la mitad del pescado que se consume en el mundo procede de la acuicultura y España es una verdadera potencia en este sector. Somos el primer productor de la Unión Europea. La cosecha más abundante, con mucha diferencia, es la del mejillón. Pero si hablamos de peces, la lubina y la dorada encabezan la productividad. La ventaja de la acuicultura es que nos permite consumir pescado a buen precio sin esquilmar nuestros mares. Además, sabemos lo que esos pescados han comido y en qué aguas han nadado. Para conocer una de esas granjas marinas, nos hemos trasladado hasta la costa de Alicante. Estamos en el muelle del Campello, a punto de embarcar rumbo a la granja marina de Bramar, donde se crían doradas, lubinas y corvinas a unas 3 millas de la costa. Antes de subir al barco, Javier Ojeda, gerente de Apromar, la patronal del sector, habla de los beneficios de la acuicultura. Reduce la captura de los peces salvajes, genera empleo y sin ella
no habría pescado para todos. Y cuando no hay pescado para todos no quiere decir que unos tengan pescado y otros no tengan pescado, sino los que tienen dinero tienen pescado, los que tienen menos dinero no tienen pescado. Y eso socialmente no es lo justo. Entonces la acuicultura cumple esa función democrática, por llamarla de alguna manera, para que incluso las personas con menos recursos pues puedan comer este superalimento que los médicos nos recomiendan.
Oído el mensaje, embarcamos. Nos vamos acercando a los viveros. Sobre la superficie del mar divisamos unas formas elípticas que flotan cubiertas por redes negras. Hay 40 jaulas, nos dicen, con capacidad para producir 5.000 toneladas de pescado al año. Llegamos justo a la hora de comer.
Vamos hacia la plataforma de alimentación, que la veráis un poquito de cerca. Lo que es la alimentación está en una barcaza central que tiene 8 silos donde cada día traemos el alimento de los peces. Lo que es el control de la alimentación lo hacemos desde tierra. Hay una persona ahora mismo en tierra que es la que está manejando el programa de alimentación. Él regula velocidades y tenemos una cámara dentro de cada una de las unidades con la que vemos el comportamiento del pescado. Ahora, por ejemplo, están comiendo muy bien. Si bajan la actividad, el operario que hay en tierra baja la velocidad con la que suministramos el alimento.
¿De qué se alimentan estos peces? Se lo preguntamos a Taichi Lacomba, licenciado en Ciencias Biológicas y director general de Abramar.
Cualquier ganadería se alimenta con pienso, porque no hay otra manera. ¿Vale? Entonces, el pienso normalmente, dependiendo de la especie, pero tiene parte de harina de pescado. ¿Vale? Normalmente la harina de pescado viene de dos posibilidades. Una de la anchoveta, luego tienes harinas y aceites también vegetales. Alimentamos con soja, alimentamos con maíz, alimentamos con aceites de pescado.
Cada vez más, añade la comba, se reutilizan restos de la industria salmonera. Y hablando del salmón, un dato. Ya es el pescado más consumido en España. Casi todo procede de la acuicultura y se cultiva en Noruega. Seguimos mirando al mar y al cielo, porque en estos momentos, mientras los peces se alimentan, gaviotas y cormoranes están al acecho.
Si os fijáis, en cada uno de los viveros, arriba tenemos una red para evitar...